La definición del desarrollo es la elaboración de las ideas expresadas en los puntos centrales de las divisiones del sermón, ¿ok? Entonces, tiene que abrir esto. Muy bien, gracias. Entonces, la elaboración de ideas. Entonces, tiene las ideas que son ideas de diferentes puntos y en diferentes divisiones, y quiere mirar cómo desarrollar estas ideas usando lo que hablamos en la última lección. La Biblia misma es su primera fuente de materia, por supuesto. Vamos a hablar en un rato de cómo hacer un bosquejo. Pero si quiero hablar del punto número uno o punto número dos, quiero decir que Dios es santo. Solo voy a decir, Dios es santo. Ahora, punto número tres, Dios es bueno. Punto número cuatro, Dios es amor. Vamos a ir a casa, hermanos, Señor les bendiga. ¿Y ya todo el sermón? No, es que usted va a decir un poco más, ¿verdad? ¿Qué va a decir? ¿Cómo va a explicar estas ideas que usted tiene en cada punto? La primera cosa que usted debe hacer es usar la Biblia misma. ¿Qué dice Lucas 24, versículo 27? Sí.
Y comenzando el de Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía.
Amén. Cristo quería mostrar. Cristo resucitó. ¿Solo dijo eso? No. Luego añadió mucho más, pero lo añadió de la Biblia. Y eso es lo que tenemos que hacer. Hay que explicar la gramática, el trasfondo histórico del texto. Hay que leer. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa otra palabra? ¿Y de dónde viene esta idea? ¿Quién hablamos antes? ¿Qué es una onda? Hay que ver el trasfondo histórico de quién son ondas. Converso libertades con otros artículos semejantes. En Amós 2, versículo 4, que dice allí, Amós, al final del Antiguo Testamento, si puede encontrar el pequeño libro de Amós, ¿alguien?
Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Judá, y por el cuarto no desviaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, e hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales convivieron sus padres.
Note que a lo mejor en este versículo que él menciona de tres y cuatro circunstancias, a lo mejor empezó a decir, y recuerda esta circunstancia, recuerda otro y recuerda otro. Ya ves que Dios me está atado advirtiendo en su palabra, y ya han tenido tres o cuatro veces. El hecho es que hay que convencer de verdades, muchos de ellos usando otros versículos que dicen la misma cosa. Mostrar contraste con otros textos. A veces está hablando aquí de que si alguien me sigue, debe aborrecer su madre y su padre. Necesito entender un contraste en otros textos para entender qué está diciendo de verdad esto, que debo aborrecer literalmente mamá o papá, pues es una cosa que ellos van a sentir que les aborrezco por el gran amor que tengo para el Señor. Así que puedo mostrar en otros textos, mira, en otros textos dice que debemos amar mamá y papá y honrarlos. ¿Qué significa eso entonces? Y así hacer un contraste. Relata historias de la Biblia que ilustran las verdades o consecuencias del punto principal. 1 Corintios 10, 6 dice, por esta razón fue escrito todo el Antiguo Testamento, para darnos historias que ilustran lo que pasa si tentamos al Señor o si murmuramos, y así para advertirnos y para exhortarnos. Son las historias de la Biblia. Así que puede decir, hoy vamos a hablar de que Dios es santo. Por ejemplo, la historia de Usías, el sacerdote del Antiguo Testamento que tocó el arca, y relata la historia de cómo él murió por falta de santidad y falta de obediencia al Señor. Luego, puedo buscar para entender la Biblia o añadir más explicaciones, comentarios, de diferentes tipos de comentarios que hablamos en otro curso de hermenéutica, ¿verdad? Hay comentarios gramaticales que explican la gramática del texto allí, cada palabra, y si ese verbo dice que debe seguir creyendo en el Señor o solo creías una vez, pero por completo en el Señor? ¿Qué dice este versículo? Y hay que entender la gramática de cada palabra. Creer en el Señor Jesucristo será salvo. Creer es tiempo ahorita en el griego, o tiempo presente en el griego. Si es ahorita, significa poner tu fe por completo en el Señor, pero de una vez. Si es presente, significa sigue creyendo en el Señor toda tu vida, y el Señor te ayudará a seguir creyendo. ¿Qué dice? Busca la gramática. Es que por eso son comentarios gramaticales, para ayudarle a entender qué dice este versículo. Y entonces hay comentarios expositivos que comparan textos para ustedes de la Biblia y dan estos visión, y hay comentarios devocionales que le ayudan a sacar aplicaciones del texto que puede aplicar a las vidas de diferentes personas. A veces puede recitar algunos himnos que ilustran muy bien el texto, o leer a lo mejor un párrafo de alguna lectura devocional. Puede hablar de biografías, especialmente de cristianos, usar definiciones de diccionarios o manuales de historia o de relatos de lo que han hallado en la arqueología. A lo mejor relatos, costumbres bíblicas para ilustrar lo que está diciendo aquí. Puede hablar de la geografía, de cómo era cuando Dios dice, yo no soy Dios solo en los montes, pero también en los valles. Y pinta el área allí de cuán alto eran los montes, y dónde está el valle, y cómo podría matar a las personas abajo allí. Y entonces, cuando hablo de sermones de otros, puede hacer referencia. Mira, un pastor cuando predicó esto dijo tal cosa. Y periódicos, revistas y lecturas de ciencia incluso, para sacar ilustraciones y citas buenas. Pero déjame decir, si va a usar citas, y especialmente si va a predicar un bosquejo que usted leyó de otro pastor, dale crédito al otro, que tú no eres el más inteligente de todo el universo. Y así decir, mira, yo leí este bosquejo con otro hermano, y creo que es una buena explicación de este texto. Así, pero no toma crédito por lo que no es tuyo. No hay problema de vez en cuando de predicar el bosquejo de otro. Pero debe darle crédito y decir, esto es de otro, y yo lo cambié, por supuesto, pero me gustó como él lo hizo. Pero de todas las citas, todas las ilustraciones, las mejores vienen de la Biblia. No de citas de hombres, sino de la Biblia. Así que primero, cuando voy a rellenar mi sermón de materia, la primera cosa que trato de hacer es pensar, hay otros versículos o historias de la Biblia que pueden mejor explicar este versículo antes de pensar mis propias ilustraciones o libros de historia o algo. Pero a veces no hay nada malo. Pablo muchas veces cita algún poeta de los Éfesos o de los Cretos o lo que sea, y entonces podemos hacerlo. Muchos de los versículos más conocidos son nada más citas de himnos de los primeros cristianos que luego el Espíritu inspiró para poner la Biblia. Cuidado cuando das experiencias propias, observaciones propias, de no avergonzar a nadie, no usar nombres o experiencias, no usar nombres o usar experiencias del pasado lejano. Es que yo he sido muy culpable de eso. No estoy muy convencido con lo que yo estoy aprendiendo acerca de predicación y cómo yo tengo que cambiar. He tratado los años y he recontado a mis hijos demasiado. Mi pastor en Carolina del Sur, hasta yo, ahuyentó a sus hijos de la iglesia por hacer tantas referencias de ellos y predicarles directo en la iglesia. Alguien le llega esta semana para pedirle consejos de matrimonio y llega a su sermón este domingo y mira, esta pareja vino para consejos de matrimonio y ya están para divorciarse. El hecho es que tenemos que tener mucho cuidado de eso y mejor usar ilustraciones o cambiar la ilustración mucho. Y si va a decir algo presente, yo lo hice este domingo, decirlo de forma positiva, ¿verdad? Un poco de una persona que llega. Pero de cualquier manera tenemos que tener cuidado de hacerlo de forma positiva y ayudante y no vergonzador, ¿verdad?, de la persona. Y no exagerar, relatar la verdad. Usar su imaginación a veces, escritos o parábolas, imágenes poéticas, pero siempre usar buen gusto si va a hacer eso. Cuando vas a dar cualidades para un desarrollo adecuado, la primera cualidad para un desarrollo adecuado es tener unidad. Cuando vas a unir tus ideas, trata de tener unidad. Amplifica la idea principal sin discreción de ella, no introducir ideas no pertinentes al tema. Entonces, tener todo lo que va a decir para ilustrar una idea principal, la unidad de hecho. Entonces, no introducir muchas otras ideas o va a esquivarse por allí. A veces he hecho esto de pensar en una ilustración que ilustra bien una idea, pero ya necesito relatar otras cosas de la ilustración y luego me olvido de lo que era la idea principal. Estoy hablando de otras cosas de la ilustración. Tener cuidado de esto. Equilibrar el tiempo dedicado a cada punto principal, pero determinar cuáles partes del sermón demandan mayor énfasis. El que tiene que reconocer, mira, tengo 3 ideas para comunicar y he dedicado ya 45 minutos las primeras 2 ideas y la gente está aburriéndose, hay que, debiera haber medido mi tiempo mejor. Pero hay que pensar, mira, el segundo punto que voy a decir, o tercer punto, necesito una explicación, porque hay ideas difíciles allí y es muy importante poner mucho énfasis en el punto número 3. Pero allí he aburrido la gente que con punto 1 y 2, y ya lo más importante, no hay tiempo para poner el énfasis. Pensar en esto. La progresión del sermón, esto fue la proporción del sermón, número 2. Número 3 es la progresión del sermón, aquí. Cada oración añade o aclara el pensamiento principal. Esto está en sus hojas. ¿Sí? Ok, estoy escuchando papeles como si, pastor, eso no está bien, no toca. Ok, progresión. Cada oración añade o aclara el pensamiento principal. No debe haber cambios bruscos de ideas. Todo debe ser una cadena con una progresión natural de ideas. Recuerda la ilustración de Efesios 3. Yo oro para que una progresión que me guía al punto principal. Y así que no me puede a veces. Hoy vamos a hablar de cómo ser buen cristiano. Hay que orar, hay que ganar almas, hay que ser santo. Y una idea no tiene nada que ver con otro en sí. Pero yo debo tratar de buscar alguna manera que una cosa guía a la otra idea. Debemos ganar almas, hermanos, pero no vamos a ganar almas si no somos santos. Así tenemos que ser santos. Y no podemos ser santos si no estamos orando que el Señor nos ayude a ser santos. Así tenemos que orar. Así que esa cosa guía a la otra, y cada punto debe asociarse con la otra idea. Hace que todo redunde para la proposición central. Pero una cadena de progresión natural de ideas. Y voy a mostrarles cómo hacer esto de otra manera en un momento. No alargar ilustraciones, explicaciones con muchos detalles que no son relevantes o necesarios. Ahora muchas veces viene un evangelista y para añadir interés da muchos detalles. Y, ok, está bien, es que no conocemos a este evangelista, nos ayuda a relatar a él, por ello nos relata cosas chistosas, de la ilustración, todos riéndose. No hay siempre nada tan malo en esto, pero no debe ser una cosa que va a ser seguido, especialmente como un pastor. Es que hay que concentrarnos en lo más importante. No dar más datos de lo necesario o más versículos de lo necesario. O tendrá que aportar otras divisiones importantes por tanto tiempo. Ser tan breve como pueda. Yo fallo mucho en eso, ¿verdad? Me doy cuenta. Pero el hecho es que es la palabra de Dios y yo les digo, no estamos aquí para ver cuán rápido regresamos a casa. pero ayuda si puede ser mejor que su servidor, ¿verdad? Y ser tan breve como posible. Yo digo a los hermanos, no trato de ser largo. Pero el hecho es que a veces el corto sermón en tres partes, ¿verdad? Y todo diga, es una hora, así que tres partes. Pero el hecho es que no dar más datos. Pero lo que estoy refiriendo aquí es que muchas veces yo trato de verdad de hacer cada punto y no decir más de lo que tengo que decir. Pero hay muchos que, mira, déjame darle como 20 versículos que hablo de este punto. Mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí. Mira, con uno hubiera bastado. Ahora, si vas a convencerle de una verdad, a lo mejor necesitas 6, 7 versículos para decir, mira aquí. Si no estás convencido, mira aquí. Si no estás convencido, mira aquí. Y así que la cadena es para convencer. Pero que hay un propósito, más que solamente leer un montón de versículos del mismo tema. Hay muchos jóvenes predicadores especialmente que cualquier puede gustar la concordancia detrás y leer toda la serie de sermones del amor de versículos del amor de Dios. Y así que puede hacer referencia a la gente, mira, detrás de su Biblia tiene toda una serie de versículos del amor de Dios. Pero déjame yo leerle solo uno o dos que expliquen las ideas principales que quiero mencionar. Y no tienes que leer montones. Además de esto, déjame decir que si estás buscando, haciendo la gente buscar montones de textos bíblicos, recuerda cuando Cristo predicó en Lucas 4, sacaron un rollo grande, grande de allí para que él los leyera, donde lo puso al lado de su lugar. Todos no tenían Biblias, no tenían libros todavía como eso en sus manos. No podían buscar y buscar y buscar. En toda la historia, hasta 1500, cuando había la imprenta, la gente no tenía, incluso entonces libros eran para los ricos, hasta como 1800, 1900 y más reciente la gente puede tener libros. Así que muchas veces todo es distracción. Te tiene que buscar y buscar y buscar y buscar. Yo prefiero de vez en cuando para enfatizar. Quiero que vean esto, hermanos. Mira este versículo. Pero muchas veces solo existe versículo. Muchas veces en mi computadora yo escribo el sermón, tomo los versículos escritos que voy a recitar y no tomo ni yo tiempo para ir buscando, buscando. Tengo la Biblia abierta para mostrar que viene de la Biblia. Pero el papel está allí, perfecto, escrito aquí, y entonces puedo decir, hermano, la Biblia dice en Efesios 3, 4, bla, 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 y dice en Filipenses 2, 4, bla, 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 y en Deuteronomio dice bla, 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 ya ve, y no tiene que tomar 10 minutos en buscar los 3 o 4 versículos, y perder la concentración en el punto central. Así que de vez en cuando es bueno, para confirmar que lo que usted está mostrando viene de la Biblia y que lo vean en la Biblia, porque el Espíritu lo va a usar para convencerles. Pero recuerde que no es por la lectura, sino por oír la palabra que viene la fe. Así que muchas veces usted puede solo leer la palabra, darle la referencia para que lo escriban y en casa sean con los de Berea, no veis, para ver si es de la palabra de Dios. Pero a veces es bueno buscar varios textos. Pero normalmente, concéntrate en este texto central y tres o cuatro más durante el sermón y que no sea un sermón de busque, 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 sino un sermón de escuchar la palabra predicada. Y entonces, aquí encontramos que esto añade a brevedad. Luego usar vocabulario sencillo para claridad. Número 5 es claridad. Usar vocabulario sencillo. Dar explicaciones claras para que todos comprendan. Marcos 12:37 enfatiza eso. Marcos 12:37, para ver lo que dice aquí. David mismo le llama Señor, somos jueces su hijo, y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Aquí entonces él dio la explicación clara de su debate con ellos, Y aquí que la gente le oye de buena gana porque le estaba comprendiendo. Muchos se aburren porque no entienden lo que usted quiere decirle. Y ese es el punto central. Hacerlo claro. Número 6. Hacerlo aplicable y práctico. Aplicable y práctico. Hacerlo aplicable a los mismos de oyentes. Dar ilustraciones para jóvenes, otros para personas mayores, otros para niños, para que el interés de todos. Tiene que ser consciente de lo que dice la verdad y qué funciona para sus vidas. No, si el predicador no lo ha practicado o comprobado esto en su propia vida, los oyentes no lo creerán mucho. Así que ser consciente de lo que funciona y demostrarle que esto funciona en su propia vida. Luego, número 7, necesita variedad. No sacar todas las ilustraciones de su familia o de algún libro en particular. Acabo de leer el Quijote y ya todas las ilustraciones por 4 meses vienen de Don Quijote, ¿verdad? De la Mancha. O todas las ilustraciones vienen de mi familia. Más de vez en cuando es bueno, porque muestra que usted entiende la gente y tiene la misma clase de familia, los mismos problemas. De vez en cuando, ¿verdad? Pero no cada vez. Apelo a diferentes oyentes, hombres, mujeres, los entristecidos, los ansiosos, los confundidos, y usar solo como santificado y relacionado con el tema. Algunos pastores pueden ser un poco groseros, y solo porque algo es chistoso no significa que tiene que ver con el tema que lo da allí. ¿Ok?